El siguiente sermón ha sido titulado ¿Cómo Dios traerá la conversión a las naciones? Día 2, Fiesta de Tabernáculos 2017. Y tiene el subtítulo Empezando con Israel, las naciones pronto llegarán a conocer a Dios. Este mensaje fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 6 de octubre del 2017. Y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, y sean todos ustedes bienvenidos al día 2 de la fiesta de tabernáculos. Claro que la fiesta de tabernáculos es una de las grandes eventos proféticos, especialmente como hemos visto en los profetas mayores y particularmente en el libro de Isaías. Y vamos a pasar mucho o a repasar mucho el libro de Isaías. Algunas cosas que podremos entender más acerca de lo que Dios está haciendo y de cómo es que Dios está haciendo esas cosas y la forma en que van a suceder. Y bueno, Cristo y los santos, nosotros sabemos que vuelven a la tierra. Satanás es atado y empezamos a reinar y a gobernar con Jesucristo durante el periodo que nosotros conocemos como el milenio. Como vamos a ver, lo primero que Dios va a hacer es reunir a todo Israel de nuevo en su tierra, y ese va a ser un acontecimiento muy significativo y maravilloso. Así que es bueno que comencemos adjuntando varias escrituras para que podamos tener una idea del ambiente y de cómo va a comenzar el milenio, de cuál va a ser la situación con Israel, cuál va a ser la situación con el resto de los pueblos, y de cuánto tiempo tardará o pasará para que la tierra sea sometida bajo el gobierno y el reino de Dios. Y todas esas son preguntas importantes y vitales. Veamos cómo ve Dios todo esto. Así que estamos hablando del comienzo del milenio. También vamos a ver, hermanos, el principio del éxodo del pueblo de Israel de la cautividad y el regreso a sus tierras, no en el pasado, sino en ese tiempo futuro. Así que para comenzar, por favor, vayamos a Isaías, en el capítulo 49. La escritura es Isaías 49, en el versículo 13. Y dice así: Canten, oh cielos, y alégrate, oh tierra, y estallen en canto, oh montañas, porque el Señor ha confortado a su pueblo y tendrá compasión de su afligido. Va a ser algo increíble, hermanos, cuando esto suceda. Especialmente para los judíos, va a ser difícil creer que Jesucristo es realmente Dios. Ahora, verso 14. Dice: Pero Sión dijo: El Señor me ha abandonado y mi Señor me ha olvidado. Y no es así, y no será así. La respuesta de Dios es que Él tiene un plan para todo Israel. Y asimismo Dios tiene un plan para su iglesia y para todos los que han muerto. Y todo sucede como está trazado en el plan de salvación de Dios a través de sus días santos. Así que Dios da su respuesta en el verso 15. Y dice, le dice al pueblo de Israel: ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho para que no tenga compasión del hijo de su vientre? Sí, pueden olvidar, les dice, pero yo no te olvidaré. He aquí, yo te he tallado sobre las palmas de mis manos. Tus muros están siempre delante de mí. Tus hijos se apresurarán. Aquellos que te destruyen y te arruinan saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos ellos se reúnen y vienen a ti. Pero mientras viva, dice el Señor, seguramente te los vestirás como un adorno y te los atarás como una novia. Porque tus desechos y tus lugares desolados y tu tierra ha sido destruida. Pero serán ahora demasiado estrechos para morar allí, y aquellos quienes te tragaron estarán lejos. Los hijos de tu pérdida volverán a decir en tus oídos: El lugar es demasiado estrecho para mí, dame un lugar para que pueda morar. Así que la tierra va a ser reasignada, va a haber un reasentamiento de la tierra. Leamos lo que dice el verso 22. Así dice el Señor Dios: He aquí, levantaré mi mano contra los gentiles. Nosotros podemos ver el cumplimiento espiritual de esto con la iglesia, ¿no es cierto? Sí, con el Evangelio. Dice: Y he establecido mi bandera a la gente. Ellos traerán a sus hijos, a tus hijos, en su seno, y tus hijas serán llevadas sobre sus hombros. Está hablando de volverlos a traer al pueblo de Israel junto con los gentiles de vuelta a su tierra en aquel tiempo. Ahora, verso 23. Dice, y reyes serán tus ayos y tus reinas, y sus reinas tus nodrizas. Ellos se inclinarán a ti con sus caras a la tierra y lamentarán el polvo de tus pies. Y tú sabrás que yo soy el Señor, porque no serán avergonzados quienes esperan por mí. Y al repasar estas cosas, nosotros vemos que hay un cumplimiento para la iglesia y un cumplimiento para el Israel físico, para el pueblo físico. Verso 24. ¿Será la presa tomada del poderoso, o serán rescatados los cautivos de un tirano? Pero así dice el Señor, incluso los cautivos del poderoso serán quitados, y la presa de los fieros será rescatada. Van a ser librados de la opresión, van a ser librados de aquel invasor, van a ser librados de las manos de Satanás el diablo. Porque dice aquí, el verso 25, porque yo contenderé con el que contienda contigo y salvaré a tus hijos. Y alimentaré a aquellos que te oprimen con su propia carne, y ellos serán emborrachados con su propia sangre, como con vino dulce. Y toda carne sabrá que yo soy el Señor, que yo el Señor soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. Y esto es lo que va a suceder primero. Dios va a traer de regreso al pueblo de Israel a su tierra, los va a establecer ahí, y vamos a ver qué tan maravilloso o qué tan grande va a ser ese acontecimiento. ¿Sí? Ahora vayamos por favor a Isaías capítulo 43 en el verso 1. Esto es Isaías 43 verso 1. Dice, pero ahora sí dice el Señor quien te creó, oh Jacob, y Él quien te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y eres mío. Y cuando pases a través de las aguas, o atravieses las aguas, yo estaré contigo, y a través de los ríos, ellos no se desbordarán sobre ti. Cuando camines a través del fuego, no te quemarás, ni la llama se encenderá sobre ti, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, ya que eres precioso en mi vista, has sido honrado. Y yo te he amado, por lo tanto daré hombres por ti y gente por tu vida. Y eso nos da a entender que van a haber conflictos. Ahora, veamos lo que dice el verso 5. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu simiente desde el oriente y te reuniré desde el occidente. Diré al norte, ríndete, y al sur, no te detengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Ya que Dios nos da libre albedrío y no nos controla como si fuéramos robots, o como si fuéramos marionetas para obligarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es elegir. Sin embargo, aún en las situaciones más difíciles, Dios tiene un lugar especial para las 12 tribus de Israel. El verso 7 dice así, incluso a todos quienes son llamados por mi nombre, y esto puede aplicar tanto a la iglesia como al pueblo de Israel, incluso a todos quienes son llamados por mi nombre, porque lo he creado para mi gloria, yo lo he formado y así lo he hecho. Y para la iglesia, el cumplimiento de esto es que Cristo se ha formado en todos y cada uno de nosotros. Para Israel, el cumplimiento de esto es su ascendencia física. ¿Sí? Detengámonos un poquito para pensar en esto, porque ¿por qué Dios le dio a cada individuo un código genético individual? ¿Qué más hay en ese código genético que no conocen los hombres? Piensen en eso, hermanos. Es interesante que analicemos estas cosas. Verso 8. Continuando aquí en la escritura, dice, trae a los ciegos que tienen ojos, y a los sordos que tienen oídos, que se junten todas las naciones y se junte el pueblo. ¿Quién entre ellos puede declarar esto y mostrarnos las cosas anteriores? Nosotros sabemos que no pueden porque no las conocen. Dice, ahora hagan salir a sus testigos para que sean justificados y que oigan y digan, es verdad. Que digan que es verdad lo que Dios está haciendo. ¿sí? Porque las naciones van a tener que estar convencidas de que lo que Dios va a estar haciendo es la verdad. Verso 10. Ustedes son mis testigos, dice el Señor. A la iglesia le está diciendo. A Israel le dice, y mi siervo a quien yo he escogido, para que puedan saber y creerme y entender que yo soy Él. Antes de mí ningún Dios fue formado, ni habrá después de mí. ¿Sí? Dice, yo, incluso yo, soy el Señor, y aparte de mí no hay Salvador. Yo he declarado y he salvado, y he mostrado cuando no había Dios extraño entre ustedes. Por lo tanto, ustedes son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Y eso es algo asombroso. Esto es un conocimiento que va a llegar hasta los confines de la tierra en aquel entonces, porque el mundo entero ahora no conoce a Dios el Padre. Y eso les va a tener que ser revelado, así como le fue revelado a la iglesia y como le fue revelado a Israel al comienzo del milenio. Y vamos a empezar a dejar parte de la historia en el pasado, para aprender las lecciones de la humanidad. Y son lecciones que necesitamos analizar con detenimiento y pensar y meditar en ellas, para que podamos hacer lo que necesitamos hacer, para que sepamos cómo debemos vivir y para que podamos dejar atrás todo lo que Satanás ha hecho y está haciendo hasta la fecha. Y eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando, que nosotros continuemos caminando. Y dice aquí en el verso 18, no recuerdes las cosas anteriores, ni consideres las cosas de antaño. He aquí yo haré algo nuevo. Ahora brotará. ¿No la conocerás? Incluso haré un camino en el desierto, ríos en el desierto. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y las avestruces. Porque doy aguas en el desierto, ríos en el desierto, para dar de beber a mi pueblo, a mi escogido. Este pueblo que yo formé para mí mismo. Se está refiriendo a la iglesia y a Israel. Y ellos declararán mi alabanza, dice aquí. Y va a ser algo asombroso el traer de vuelta a Israel. Y Dios tiene todas las promesas para cumplirlas en ellos primero. ¿Sí? Ellos van a ser la nación líder del mundo y la iglesia es el Israel espiritual. Así que juntos traeremos el mundo a Dios, hacia Dios, de la forma que Él quiere que el mundo venga a Él, con el poder y el Espíritu de Dios, con el amor de Dios, y Él va a intervenir para que todo el mundo lo conozca. Ahora, nosotros necesitamos preguntarnos, ¿cómo va a hacer Dios estas cosas? ¿Cómo las va a llevar a cabo? Para esto vayamos por favor a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 2, versículo 1 dice, la palabra que Isaías el hijo de Amós vio concerniente a Judá y Jerusalén. Y sucederá que en los últimos días, la montaña de la casa del Señor será establecida en lo más alto de las montañas. Es decir, todos los gobiernos y todas las naciones. Y será exaltada sobre las colinas y todas las naciones fluirán a ella. Es decir, todo va a estar fluyendo hacia Jerusalén, porque ahí es donde va a estar Cristo. Y va a ser increíble todo lo que Dios va a hacer en ese lugar. Veamos cómo será el tabernáculo en Jerusalén. Recuerden que en Zacarías 14, el monte de los olivos será partido en dos, como dice en ese capítulo, de oriente a occidente, cuando Cristo ponga sus pies sobre él, y va a haber un gran valle en ese lugar. Ahora, con esto, vayamos dos capítulos adelante, Isaías 4. Isaías capítulo 4, versículo 2, que dice así: en ese día, la rama del Señor será hermosa y gloriosa. Y esta es una descripción de Cristo y de su obra. Y el fruto de la tierra será excelente y hermoso para aquellos quienes son los sobrevivientes de Israel, es decir, para la iglesia y para las naciones en aquel entonces. Y sucederá que el que es dejado en Sion, El que permanezca en Jerusalén será llamado santo, incluso todos los que están descritos hacia vida en Jerusalén. Y nosotros debemos conectar esto que dice aquí con la iglesia. Verso 4 dice: cuando el Señor haya lavado la suciedad de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella por el espíritu de juicio y por el espíritu de incendio, y el Señor creará sobre todo el lugar de vivienda del monte de Sion y sobre sus asambleas una nube y humo en el día, y va a ser un gran tabernáculo con una gran nube y un pinar de humo, de fuego, como nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, porque dice aquí: y el brillo de un fuego flameante en la noche aparecerá, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Y no habrá un templo físico construido de piedra, como lo hubo en la antigüedad, sino que será lo que Dios ha hecho y lo que Él ha creado. Va a ser algo especial, va a ser algo diferente. Verso 6: y habrá un tabernáculo para sombra de calor diurno, y para refugio, y para abrigo de tormentas y lluvia, un lugar perfecto sobre Jerusalén. Y aquí es a donde van a venir las naciones, porque como dice la Escritura, todos van a fluir hacia ese lugar. Y ese será el centro de toda la tierra, si lo vemos desde un punto de vista geográfico. Desde ahora, Jerusalén está ubicado en un punto geográfico que puede ser tomado como la referencia del centro de la tierra. Así que no todas las naciones van a hacer eso. Más adelante vamos a ver cómo Dios va a traer a esas naciones por completo, en completo sometimiento a su gobierno y a su reino, porque David se va a sentar en el trono de Israel. Cristo se va a sentar en el trono del mundo. Y piensen en lo asombroso que va a ser eso. ¿Sí? Verso 4, continuando, dice: Él juzgará entre las naciones y reprenderá a mucha gente. Y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Y nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Y eso va a ser algo increíble y va a ser algo asombroso cuando eso suceda, porque si llegamos a analizar esto y entender, nos damos cuenta de cuánto esfuerzo ha dedicado la humanidad a lo largo de la historia a hacer la guerra, a crear armas, a matar a otros, a destruir. Se le ha invertido mucho tiempo y se le ha invertido mucho esfuerzo. Y todo ha sido por la inspiración de Satanás el diablo. Para algunas personas alrededor del mundo va a ser muy difícil creer que este sea realmente Dios y no alienígenas, personas del espacio. Y desde ahora Satanás está trabajando en permear las mentes de la gente de que algo así va a suceder. Pero antes de ver cómo Dios va a hacer que todas las naciones vayan a Él en sometimiento y en sumisión y que lo conozcan, primero vamos a ver lo que Él va a hacer específicamente con el pueblo de Israel. Sería bueno que le den un repaso al libro de Isaías. Es muy interesante porque hay muchos versos que son dirigidos para la iglesia, para el pueblo de Israel, es decir, versos que son aplicados a tanto al uno como al otro. Hay versos que solamente son aplicados a la iglesia, hay versos que solamente son para Israel. Hay otras escrituras dentro del libro de Isaías que son específicamente para el mundo y para las naciones en general. Así que vayamos por favor a Isaías 14, partiendo del versículo 1. Isaías 14:1 dice: porque el Señor tendrá misericordia de Jacob y aún escogerá a Israel y los pondrá en su propia tierra, y el extranjero se unirá a ellos y ellos se aferrarán a la casa de Jacob, y el pueblo los tomará y los traerá a su lugar, y la casa de Israel los poseerá en la tierra del Señor por siervos y criadas. lo cual va a ser algo asombroso, hermanos. Ahora, dice aquí, versículo 2, y ellos los llevarán cautivos de quienes fueron cautivos y gobernarán sobre sus opresores. Y sucederá en el día que el Señor te dé descanso de tu tristeza y de tu temor, y de la esclavitud dura la cual fue impuesta sobre ti, tomarás esta canción contra el rey de Babilonia, es decir, Satanás, y el poder de la bestia que va a surgir. Y dirás, ¿cómo ha cesado el opresor y cómo ha cesado su furia? El Señor ha roto la vara del malvado, el cetro de los gobernadores, quienes golpean la gente con ira, con golpes incesantes, gobernando las naciones en ira, con una persecución implacable. Toda la tierra estará en descanso y estará tranquila. Y esto nos muestra, hermanos, que Dios tendrá que hacer algo muy dramático. ¿Qué va a tener que suceder cuando Él reprenda a las naciones lejanas? Bueno, veamos lo que dice en Isaías capítulo 30, en el versículo 18. Porque va primero Dios, como vemos aquí, a lidiar con Israel. Va primero a lidiar con ellos, los va a volver a su tierra, y veamos qué es lo que va a hacer. Isaías 30, 18 dice, por tanto el Señor esperará para que pueda ser graciable a ustedes. Y por tanto el Señor será exaltado para que pueda tener misericordia sobre ustedes. Porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos que lo esperan. Porque, oh gente que habita en Sion, en Jerusalén, ustedes no llorarán más, sino que Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, les responderá. Y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. Y esos van a ser aquellos que fueron parte de la primera resurrección para reinar con Cristo, y son las personas quienes estarán enseñando y mostrando a este remanente los caminos de Dios. Esperemos que seamos parte de ellos, hermanos. Nosotros confiamos y tenemos esa fe, es nuestra esperanza, y por eso es que debemos amar y seguir a Dios. Aún habrá libre albedrío en aquel entonces, así que cada quien, al igual que ahora en nuestro tiempo, cada quien va a tener que elegir. El corazón será menos carnal de lo que es en la actualidad, porque ya no va a estar Satanás, y estarán más dispuestos, creo yo, a servir y adorar a Dios. Los hijos que lleguen al mundo serán enseñados el camino de Dios desde el principio, desde antes del comienzo de sus vidas, y las madres serán enseñadas a cómo cuidar de sus hijos desde que están en su vientre, para que cuando nazcan todo sea de acuerdo a la palabra de Dios, todo sea conforme a la bendición de Dios, a la gloria de Dios, a la belleza de Dios. Y va a ser algo increíble, porque va a ser algo diferente, diferente a lo que nosotros conocemos, diferente a lo que nosotros nos ha tocado ver y hemos visto. Verso 21, y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, el camino de Dios, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos conectar directamente con el Nuevo Testamento, donde Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto, hermanos, va a llegar a Israel y posteriormente al resto de la humanidad. Así que oirán esa voz detrás suyo diciendo, este es el camino, camina en él. Es decir, que conozcan a Jesucristo, porque Él es el camino. Cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda, ¿sí? Y la enseñanza va a ser completamente diferente. Y eso va a producir algo fantástico y grandioso. Porque noten cuántas veces Dios está hablando acerca de redimir Israel. Cuántas veces habla de lo que Él va a hacer por ellos, de cómo lo va a hacer, ¿sí? En conjunto con la iglesia y junto con la corrección de las naciones gentiles. Ahora vayamos a Isaías capítulo 41. Es unos capítulos adelante nada más. Isaías 41, partiendo en el verso 1, dice, escuchen en silencio, oh islas, y dejen que las personas renueven sus fuerzas. Y eso va a suceder, va a haber una renovación de las fuerzas. Dejen que se acerquen, luego dejen que hablen. Vengamos a reunirnos para el juicio. Ahora viene la pregunta: ¿quién levantó justo desde el oriente? Y esto es cierto, hablando acerca de Ciro el Grande, ¿sí? Es una profecía acerca de él, pero vamos a ver que también esta es una escritura referente a Cristo. Así que dice aquí: ¿quién levantó al justo desde el oriente, en cuyos pasos acude la victoria? ¿Quién entrega las naciones ante él y lo hizo a él reinar sobre los reyes? Su espada los convierte como en polvo, su arco como rastrojos soplados por el viento. Él los persiguió, pasó a salvo, incluso por el camino en el que no anduvo con sus pies. Como acabamos de ver, esto es una escritura que tiene un significado dual, tanto con Ciro el Grande como con Jesucristo. Ahora, el verso 4 habla acerca del plan de Dios. Y es cierto que nosotros entendemos el resumen básico de este plan por los días santos. Pero, ¿qué tan grande va a ser realmente el plan de Dios? Verso 4 dice: ¿quién lo ha planeado y hecho, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y el último. Yo soy Él. Las islas vieron y temieron. Los confines de la tierra tuvieron miedo. Y se acercaron y vinieron. Ellos ayudaron todos a su vecino, dice aquí, y dijo a su hermano: sé de buen ánimo. Después habla de los idólatras y de aquellos que van a ser eliminados. Dice aquí en el verso 8: pero tú, Israel, eres mi siervo, Jacob, a quien yo he escogido, la semilla de Abraham, mi amigo, quien tomé de los confines de la tierra y te he llamado desde sus partes más remotas. Y yo dije: tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, pues yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y yo te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y esto va a ser algo maravilloso. Es algo que Dios va a hacer con Israel. Y si Dios nos ayuda a estar ahí, seremos los que lo vamos a apoyar en esa tarea. Verso 11: he aquí que todos los que se enfurecieron contra ti serán avergonzados. Ellos serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Y aquellos que luchan contra ti perecerán. Los buscarás y no los hallarás. Los hombres en guerra contra ti serán como nada, como cosa que no es. Porque yo, el Señor tu Dios, te sostendré de tu mano derecha, diciéndote: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob y hombres de Israel, que yo te ayudaré, dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Y miren todas las escrituras que van a tener un cumplimiento en aquel entonces. Porque ninguna palabra de lo que está escrito, hermanos, se va a quedar corta. Piensen en toda la participación que vamos a tener, si Dios nos ayuda, estando ahí, y la forma en que Dios va a traer paz y felicidad al mundo entero. Dios va a sacar de la cautividad a aquellos que están ahora en cautiverio, y que lo estén después de todos los acontecimientos que van a ocurrir en estos tiempos, que seguramente no tardarán en llegar. La forma en que Dios va a ayudar a todos los que estén en una situación desesperada, la forma en que Él los va a sanar, en que los va a restablecer, en que los va a traer de vuelta, va a ser algo extraordinario. Isaías 12 también es un capítulo maravilloso, porque es impresionante la forma en que Dios ha preparado todas estas cosas. Isaías, en su capítulo 12, escribe la destrucción y la pesadez, la muerte y la destrucción que va a haber, pero que también después de todo eso él va a dar y va a proveer esperanza y resurgimiento, y va a proveer salvación y va a proveer redención. Y eso es impresionante, comenzando con Israel. Después podemos proyectarnos hacia un futuro, hacia el último gran día, conforme avancen los días de la fiesta. Y el resto de Israel, que no tuvo la oportunidad de salvación, va a ser levantado. Por lo tanto, necesitamos ver el plan de Dios como algo más grandioso, algo fantástico. Cuando lo hagamos, y cuando realmente analicemos la forma en que Dios va a traer todas estas cosas, estoy seguro de que quedaremos asombrados. Y recordemos también que si Dios nos permite llegar a esa primera resurrección, entonces podremos formar parte de ese grupo de individuos que ayudarán a Cristo a dar por terminado el gobierno de Satanás y la destrucción que va a haber en esta tierra, y a traerle sanidad y restablecimiento. Aquí en Isaías capítulo 12, si partimos del verso 1, vamos a ver que Dios está hablando nuevamente de Israel. Dice: en ese día dirás: te daré gracias, oh Señor, aunque estuviste enojado conmigo, pero tu ira es apartada y me confortas. ¿Y cómo va a ser eso, hermanos? ¿Alguna vez han tenido una prueba terrible que cuando finalmente se termina, ustedes pueden sentir esa paz, esa tranquilidad? Bueno, así va a ser para Israel en aquel tiempo. Verso 2 dice: he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él ha llegado a ser mi salvación. Y no creo que realmente podamos comprender a cabalidad todo esto, especialmente ahora que en esta era la alegría de la felicidad verdadera es algo que es muy muy desconocido, algo a lo que la gente es muy ajena. Verso 3 dice: con gozo sacarás agua de los pozos de salvación. Y recordemos que durante la fiesta de tabernáculos, entre el séptimo día y el último gran día, los israelitas tuvieron el derramamiento alrededor del altar. ¿Sí? Y también Jesucristo mismo dijo: aquel que venga a mí, de su estómago fluirán ríos de aguas vivas. Esos ríos de aguas vivas son una descripción de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a brotar, va a abundar en su reino. El verso 4 dice: y en ese día dirás: alaben al Señor, invoquen su nombre, declaren sus hechos entre los pueblos, hagan mención que su nombre es exaltado, canten al Señor, porque Él ha hecho gloriosamente, y esto es conocido en toda la tierra. Y va a ser conocido en toda la tierra en aquel entonces. Verso 6: exclama y grita, oh habitante de Sión, porque grande es el Santo de Israel en medio tuyo. Y estas son palabras poderosas, palabras muy inspiradoras, y va a ser algo impresionante lo que va a tomar lugar en aquel entonces. Es impresionante todas las cosas que nosotros leemos en este libro de Isaías, y es algo que realmente nosotros debemos detenernos a meditar y a contemplar.